Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Continúa la alerta naranja por calor en toda la Comunidad de Madrid, con máximas que van a llegar hasta los 42 grados en algunos puntos. Hoy alcanzamos el pico de la ola, que ya empieza a hacer mella en el ánimo de los madrileños.
Calor me provoca el mal humor, entonces como tengo calor todo el rato, estoy de mala leche todo el rato.
Pues porque las ideas no te fluyen con la misma velocidad que antes.
Cuando hace mucho calor sudo mucho y me siento muy incómoda y si estoy más irascible a lo que me pueda decir la gente.
Hoy vamos a hablar sobre cómo afecta el calor a nuestra salud mental y estaremos nuevamente en Collado Mediano. Acaba de reunirse el Comité de Seguimiento del Incendio que se declaró el pasado martes y la última hora es que no se da todavía por controlado. Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
No podemos todavía dar el fuego por controlado, aunque hay una evolución favorable. Pero bien es cierto que las condiciones meteorológicas, las altas temperaturas y la previsión de vientos para esta tarde-noche aconseja por prudencia mantener el operativo, ahora mismo con 8 dotaciones de retén, y por lo tanto mantener la situación 1.
Jueves de anuncios fiscales en la región. Isabel Díaz Ayuso anticipa la ampliación del 10 al 25% de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones para hermanos, tíos y sobrinos. La intención es someterlo a votación en la Asamblea Regional a la vuelta de las vacaciones, cuando se retome el periodo de sesiones.
Por ejemplo, un sobrino que herede 100.000 euros pagará 4.400 euros menos que en aquellos lugares que este impuesto se sigue cobrando en su totalidad. Y con respecto a lo que ya se venía bonificando, se ahorrará en torno a los 2.650 euros.
La presidenta regional se encuentra en Lisboa dentro de su agenda internacional y mañana viajará a Venecia, subiendo en el mapa europeo. Desde Bruselas nos ha llegado hoy un nuevo jarro de agua fría para la economía de España. La Comisión Europea mantiene al 4% sus previsiones de crecimiento este año y eleva la inflación al 8,1. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dice que a pesar de las cifras, nuestro país crecerá más que otras economías europeas.
Que en un contexto de revisión a la baja de las previsiones de crecimiento y al alza de las previsiones de inflación, no solo a nivel europeo, también a nivel global, por parte de todos los organismos internacionales, todos coinciden en prever un crecimiento fuerte en España en 2022 y también en 2023, por encima de la media de la Unión Europea, por encima de la media de la zona euro, por encima de las grandes economías de nuestro entorno. Yo creo que este mensaje es muy importante por parte de todos los organismos internacionales.
De la capital comunitaria, por cierto, nos llega una última hora. El Parlamento Europeo va a pedir al ministro Fernando Grande-Marlaska que comparezca en septiembre sobre el último salto a la valla de Melilla en el que murieron decenas de migrantes y además va a estudiar el envío de una misión de europarlamentarios tanto a la ciudad autónoma como a Marruecos. Y también estamos pendientes de la intensa jornada que se vive hoy en el Congreso de los Diputados. Se votan las resoluciones del debate del Estado de la Nación, la nueva ley de memoria democrática, la reforma exprés para renovar los magistrados del Tribunal Constitucional y el nuevo decreto anticrisis del Gobierno. De todo ello les hablaremos en los próximos minutos, junto a otras noticias que adelantamos en titulares con Luis Mínguez. Bicimad llegará a todos los distritos.
Lo ha anunciado hoy el consistorio capitalino, que además municipalizará a través, como hasta ahora, de la MT este servicio. La portavoz Inmaculada Sanz ha adelantado los plazos.
Esperamos que pueda estar finalizado en el otoño y a partir de ahí pues establecer todas esas ampliaciones. El objetivo es llegar a todos, a los 21 distritos de la ciudad. En estos momentos son 15 en los que está ya ampliada esa red y lo que queremos es llegar a todos, que evidentemente los que faltan por llegar son los distritos más periféricos.
Polémica en torno a la gratuidad en las cercanías de Renfe anunciada por el Gobierno.
El consejero de Transportes madrileño, David Pérez, alerta de que sobrecargará un servicio lastrado ya por la falta de inversiones por parte del Estado. También está preocupada la patronal del transporte en autobús, donde se asegura que la gratuidad en las cercanías de Renfe supondrá una competencia desleal y les va a hacer mucho daño.
Una red de cercanías que ha sufrido una profunda desinversión por parte del Gobierno central en los últimos años, que no está preparada para acoger más usuarios.
Se está primando un modo de transporte frente a otro, que eso puede ser también prácticas constitutivas de competencia desleal, y se están primando unos territorios frente a otros porque el tren no llega a todos los sitios.
Más Madrid pide gratuidad para los comedores escolares en los centros públicos y concertados.
Lo ha hecho a través de una proposición no de ley presentada en la Asamblea. La formación resalta que, además de aliviar el bolsillo de las familias, esta medida aseguraría una alimentación saludable para los alumnos. Mónica García.
El primero, que nuestros niños y niñas tengan una alimentación saludable, que se les asegure una alimentación saludable por lo menos una vez al día. Que, en segundo lugar, que las familias puedan ahorrar y puedan tener más dinero de bolsillo, que no tengan que el comedor de sus hijos no sea una preocupación más.
El abogado general de la Unión Europea abre la puerta a la entrega a España de Carles Puigdemont.
Considera que la justicia belga no puede rechazar la entrega de Puigdemont y otros encausados por el procés, basándose en el riesgo de que se puedan violar sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en la justicia española. Tampoco puede, dice el abogado general comunitario, poner en duda las competencias del Supremo para emitir las euroórdenes.
Y vamos con el titular del deporte para cerrar esta portada. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Ancelotti ya cuenta con toda la plantilla a su disposición. Hoy se han incorporado los 9 internacionales, incluidos los 2 refuerzos del verano, Antonio Rüdiger y Ogelien Tchouaméni. En el Atlético, de nuevo 3 sesiones de entrenamiento. Joao Félix y Felipe siguen al margen. Y el Getafe ha presentado a su nueva incorporación, el central portugués Domingos Duarte.
De volver a ser un buen año en términos individuales y poder ayudar al club a conseguir cosas bonitas, que sabemos que tenemos un proyecto ambicioso y para eso estoy, para ayudar y para aportar todo lo que pueda.
En baloncesto, el Real Madrid ya ha hecho oficial el fichaje del bosnio Musa, y en el Tour vuelco total, el nuevo líder es el danés Vingegaard, con Pogacar a 2.51 y Henrik Maas ya a 9.29. Ya en marcha la última etapa alpina con la Croix de Fer, el Galibier y final en Alpe d'Huez.
Gracias, Rodri. Tiempo para el servicio público.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos muy pendientes de un accidente en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Monte Carmelo, en sentido A6. Este alcance está ocupando a los 4 carriles de esta vía y se está circulando por el arcén derecho. Por lo tanto, situación muy complicada en esta M40 en el entorno de Monte Carmelo, en sentido A6. Eviten circular por esa zona si no es estrictamente necesario. En el resto de carreteras al margen de este accidente, por suerte, situación muy tranquila.
El tiempo.
Ya está aquí Antonio López. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo, ¿no?
Ya hemos llegado, no sé si decir al pico, a la cresta,
sí,
de la ola.
Sí, pico, cresta, pero en cualquier caso, en los próximos días va a hacer un calor también,
sí.
Importante, hasta que vayan bajando a mediados de la semana que viene, pero hoy sí que alcanzamos ya el techo de máximas, con registros que a esta hora rondan los 37 grados en la capital, 37-38, imagínate a qué valores vamos a llegar, superando los 40-41 en la capital, hasta los 42 en zonas de Henares y del sur, pero en la sierra, bueno, hay que decir que está el aviso naranja en toda la Comunidad de Madrid, en la sierra podrían acercarse en localidades por debajo de 1.000 metros a los 40 grados, estamos hablando de localidades como Collado Villalba, Guadalís de la Sierra, una barbaridad de temperaturas que de momento, pues en los próximos días descienden algún grado, pero se va a notar poco.
Poquito a poco, es que estamos en el mes de julio, estamos a mediados de julio. Gracias, Antonio. Son las 2:09. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo en el control de sonido.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
No, no, no.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Onda Madrid, noticias 14 horas.
Sigue sin darse por controlado el incendio forestal que se declaró el pasado martes en Collado Mediano debido a las altas temperaturas y a las rachas de viento previstas en la zona. No obstante, parece que el fuego sigue mostrando un buen comportamiento. Buscamos la última hora allí. Tony Dacuña, cuéntanos.
El incendio de Collado Mediano no está controlado. No confirman lo que se había estado rumoreando a lo largo de la mañana en la reunión que ha tenido lugar ahora mismo, que finaliza ahora, entre Protección Civil, Guardia Civil, Bomberos, Forestales y el Suma 112, además de los alcaldes de los municipios afectados. Son casi 48 horas las que llevan de incendio y se van a mantener 8 dotaciones de retén debido a las altas temperaturas que se esperan para esta noche. Escuchamos a Luis Serrano, portavoz.
Aconseja por prudencia mantener el operativo ahora mismo con 8 dotaciones de retén y por lo tanto mantener la situación 1 del plan de incendios forestales de la Comunidad de Madrid. Conviene seguir vigilantes para que no haya ningún tipo de problema.
Son 80 hectáreas las que están quemadas por este incendio en el Cerro del Espino. Ha habido desplazados más de 200 efectivos, 6 medios aéreos y ahora ya en estos últimos momentos no quieren bajar la guardia y quieren mantener la vigilancia debido a los vientos que se esperan, como decíamos, y las altas temperaturas que se van a registrar.
Gracias, Tony. La ola de calor que sigue asfixiando a todo el país, excepto a las Islas Canarias, toca techo, nos lo acaba de decir Antonio López, y a partir de mañana se espera que las temperaturas comiencen a decrecer, aunque van a seguir siendo todavía elevadas. Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia tienen algunas zonas en alerta roja. Aquí en la Comunidad de Madrid se mantiene el aviso naranja en toda la región. Estos episodios de calor extremo afectan a la salud física, pero también a la mental. ¿Cómo, Lorena Aparicio?
El exceso de calor compromete al sistema nervioso y en ciertas personas el carácter muta. El doctor Néstor Esterman, presidente de la Asociación Mundial de Patología Dual, lo explica.
Las altas temperaturas inciden y afectan nuestro cuerpo y también nuestro cerebro y nos produce en general a cualquier persona una mayor irritabilidad, una alteración del estado de ánimo, pero que en personas vulnerables, en personas susceptibles, en personas que ya tienen una tendencia, una vulnerabilidad a tener alteraciones anímicas y el estado de ánimo va a afectar a esto, va a producir ansiedad, va a producir estados de irritabilidad, sobre todo de disforia.
Los ciudadanos en esta segunda ola de calor ya lo notan.
Calor me provoca el mal humor, entonces como tengo calor todo el rato, estoy de mala leche todo el rato.
Pues porque las ideas no te fluyen con la misma velocidad que antes y lógicamente como estás pensando en el calor corporal que despide el cuerpo, pues no te deja pensar en otras cosas que sean más satisfactorias.
Bueno, personalmente cuando hace mucho calor sudo mucho y me siento muy incómoda y si estoy más irascible a lo que me pueda decir la gente.
También echan en falta recomendaciones acerca de cómo cuidar la salud mental con temperaturas extremas.
No sabemos si el estrés térmico tuvo algo que ver en una reyerta entre 4 personas ocurrida en la calle Hacienda de Pavones, en Moratalaz, a la salida de un bar y que terminó con un joven de 23 años herido con una puñalada en la espalda. La Policía Nacional ha detenido a 3 personas y está investigando las circunstancias que provocaron la pelea sin descartar que fuera un nuevo enfrentamiento entre bandas juveniles violentas. Y mucho ojo a lo que está pasando en Villaverde Alto. Los vecinos denuncian que han aumentado los robos de gasolina en los vehículos que se encuentran aparcados en la calle. Unos lo atribuyen a la subida en el precio de los carburantes, aunque otros lo relacionan con la inseguridad en el barrio. Paloma Nolasco.
Es una de las hipótesis. La gasolina está por las nubes. De ahí su robo cuando los coches están aparcados. No solo de particulares, también de reparto, porque sus depósitos son más grandes.
Me parece injusto porque están los precios por las nubes.
Todo también se debe a la subida de los combustibles.
Después de una siesta y que llegues a tu coche y no lo puedas arrancar.
La conflictividad del barrio es otra de las causas de esta ola de robos que apuntan los vecinos de Villaverde Alto.
Entre los narcopisos y todo lo que está ocurriendo ahí en el polígono, mucha gente es yonqui.
La extracción del combustible requiere todo un protocolo, desde la rotura de la tapa del repostaje a la garrafa para su transporte.
Que para poder quitar la gasolina es un poco complicado, porque primeramente habría que romper la tapa del depósito, luego abrirlo con una llave o forzarlo, claro, y luego a continuación meter un tubo y aspirar.
Hay coches con válvulas de retención que impiden extraer el combustible. En estos casos, los ladrones suelen perforar el depósito. Su reparación puede alcanzar los 700 euros.
En Carabanchel Bajo, lo que quita el sueño a unos vecinos es la presencia de un piso ocupado en el que aseguran que se trafica con droga, con los problemas de inseguridad que eso conlleva. Aseguran estar desesperados porque la convivencia se ha convertido en un suplicio y, pese a las denuncias que han presentado, la situación no mejora, Pedro Lorente.
Los vecinos de la calle Ramón Sainz de Carabanchel llevan meses viviendo entre drogas y suciedad por culpa de un narcopiso ocupado desde hace más de 10 años.
Todos los días, a todas las horas, cada vez que abrimos el portal, el miedo está ahí. Entramos y hay gente tirada en la escalera, hay pis, hay deposiciones, personas que salen y entran totalmente drogadas.
La policía se ha presentado durante esta mañana. Tienen constancia del tráfico de drogas, pero les falta una orden judicial para expulsar a los ocupas.
Se ha intentado de todas las maneras posibles, se han puesto denuncias, se ha hablado con la policía, pero ellos mismos reconocen que están atados de pies y manos, que pueden venir 200 veces, pero mientras no haya alguien más alto que les diga que intervengan, no hacen nada. Y aquí ya la situación es insostenible. Hay personas octogenarias viviendo ahí con miedo.
Los inquilinos del narcopiso niegan las acusaciones de los vecinos. Los vecinos afirman que no es el mejor clima para educar a sus hijos o que vivan personas mayores, que prácticamente no salen de sus casas por el miedo a que les ocurra algo.
Para luchar contra la inseguridad ciudadana, el Ayuntamiento de Madrid estudia ampliar la instalación de cámaras de vigilancia a nuevos puntos de la ciudad, concretamente a zonas de los distritos de Latina y Ciudad Lineal. Ha dado más detalles la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
El distrito de Latina, en la zona de la calle Cullera, y el distrito de Ciudad Lineal, en la zona del Parque Calero, en estos momentos está en estudio lo que es el proyecto y, por lo tanto, una vez que se analice y se vea la viabilidad de ese proyecto, comenzaríamos las licitaciones. Por lo tanto, en fin, desde luego no será a lo largo de este año, pero sí esperamos que puedan estar a lo largo del año 2023 en función de cómo vayan esos procesos de licitación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Isabel Díaz Ayuso retoma su agenda internacional. La presidenta madrileña ha viajado a Lisboa dentro de su estrategia de estrechar lazos con otras regiones europeas y esta mañana se ha reunido allí con el alcalde de la ciudad, Lusa. A esta hora participa en un acto con empresarios a los que va a explicar, entre otras cosas, las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid, sobre las que hoy ha anunciado novedades Begoña Alarcón.
Sí, el gobierno regional va a ampliar finalmente hasta el 25% la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, que actualmente está bonificado al 15 y 10% respectivamente. Era un compromiso electoral de Isabel Díaz Ayuso que da continuidad así a su política de baja fiscalidad. La bajada del impuesto, que Madrid, por cierto, considera anacrónico, beneficiará a 11.500 contribuyentes y supondrá un ahorro de unos 480 millones de euros.
Por ejemplo, un sobrino que herede 100.000 euros pagará 4.400 euros menos que en aquellos lugares que este impuesto se sigue cobrando en su totalidad, y con respecto a lo que ya se venía bonificando se ahorrará en torno a los 2.650 euros.
El Ejecutivo Autonómico inicia la tramitación de esta nueva medida elevando a audiencia pública durante 15 días hábiles el texto del anteproyecto de ley. La idea es aprobarlo en Consejo de Gobierno pasado el verano y remitirlo a la Asamblea en cuanto se recupere el periodo de sesiones. El alcalde de Lisboa, Carlos Moeda, comparte con Díaz Ayuso su forma de hacer política.
Un honor enorme tener aquí Isabel Ayuso, y que es una inspiración en la manera de hacer política con las personas, decir la verdad y estar ahí para las personas.
Lisboa y Madrid estrechan aún más lazos. La presidenta invita a la capital lusa a participar en los actos de la Hispanidad que se celebrarán en octubre. Ambas ciudades van a intensificar también la cooperación económica enfocada a la digitalización y también la cultural y turística.
El consejero de Transportes ha analizado con la patronal del transporte en autobús cómo va a afectar a este sector la gratuidad en los abonos de cercanías que Pedro Sánchez anunció en el debate del Estado de la Nación. Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, ve un agravio comparativo en la medida y el consejero David Pérez insiste en que la red de cercanías lo que necesita es más inversión.
Todas las líneas de autobuses coincidentes con los corredores de cercanías Renfe se van a ver muy afectados porque entre un servicio que tiene un coste a un servicio que va a ser, que va a ser gratuito para los ciudadanos, habrá un trasvase modal clarísimo de viajeros.
En una red de cercanías que ha sufrido una profunda desinversión por parte del Gobierno central en los últimos años, que no está preparada para acoger más usuarios y también que plantea serias dudas desde el punto de vista de organización del transporte, de seguridad.
Nuevo capítulo en torno a las becas y ayudas educativas de la Comunidad de Madrid. Más Madrid ha registrado esta mañana una propuesta en la Asamblea Regional para que los comedores de centros escolares públicos y también concertados sean gratuitos. Una alternativa, dicen José Frutos, al modelo del Partido Popular.
Sí, Más Madrid reclama que los comedores escolares de todos los centros sostenidos con fondos públicos ofrezcan gratuitamente su servicio de comedor, una medida con claros beneficios, según Mónica García.
El primero, que nuestros niños y niñas tengan una alimentación saludable, que se les asegure una alimentación saludable por lo menos una vez al día. Que en segundo lugar, que las familias puedan ahorrar y puedan tener más dinero de bolsillo, que no tengan que el comedor de sus hijos no sea una preocupación más.
Iniciativa, por tanto, relacionada con la vigente situación de crisis. Por ello, el plan se aplicaría paulatinamente, empezando por las rentas más bajas. Javier Padilla.
Que en el plazo de 5 años se universalice la gratuidad del comedor escolar, incorporando cada año a un 20% de los niños y de las niñas, empezando con los de rentas más bajas. Eso supondría un total de 475 millones en el montante total de todos los niños y las niñas.
Es, dicen, la alternativa al modelo del PP de cheques a las rentas más altas.
Y mientras Vox exige un pleno monográfico para crear un plan de contingencia que garantice los suministros en la Comunidad de Madrid en esta crisis energética, el grupo de Rocío Monasterio quiere que se aborden en esa sesión medidas que ayuden a paliar los efectos de la crisis económica y energética en las familias. En su propuesta, registrada hoy en la Cámara de Vallecas, Vox reclama que ese pleno se celebre lo antes posible. Justifica la urgencia en que los precios no dejan de subir y los expertos prevén un claro empeoramiento en otoño de esta situación. 2 y 22. Seguimos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid da el primer paso para adoptar la gestión directa de Bicimad, el servicio de alquiler de bicicletas. La Junta de Gobierno ha aprobado hoy un acuerdo para modificar el modelo actual que impide llevar este servicio a todos los distritos de la ciudad. Con la nueva fórmula, el consistorio podrá llevar a cabo esa ampliación. Cibeles, Mar García.
En otoño Bicimad va a ser de gestión municipal, va a depender de la MT. En Cibeles se da este primer paso para que la bici eléctrica pública de alquiler llegue a todos los distritos. Inmaculada Sanz, portavoz.
Que este modo de transporte, que es el uso de esa bicicleta en alquiler, se pueda extender a toda la ciudad. Una apuesta desde el primer momento de este equipo de gobierno, precisamente para que los ciudadanos de Madrid sigan contando con todas las alternativas posibles y puedan hacer uso de los modos de transporte que consideren más beneficiosos y tengan, como digo, esa serie de alternativas.
Aunque sin calendario concreto, Bicimad va a llegar a Barajas, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro y Hortaleza. Más estaciones, más bicicletas a partir del próximo año de 2023.
Con esta municipalización, lo que pretendemos es ampliar el servicio para llegar a las 620 estaciones y de pasar de 2.964 bicicletas a 7.500 bicicletas nuevas.
Asumir la gestión directa del servicio por EMT va a suponer un ahorro de hasta 35 millones de euros en 10 años.
La izquierda considera que, aunque positiva, esta decisión del Gobierno, del Partido Popular y Ciudadanos se puede quedar en solo un anuncio electoral. Es la visión de Rita Maestre, la portavoz municipal de Más Madrid, y de Ignacio Benito, portavoz socialista de movilidad.
El resumen de estos 3 años de Almeida con Bicimat es que es un desastre. Por eso de este anuncio no nos creemos nada. Estamos ya más cerca de las elecciones y me temo que se encuadra en esa lógica. Anuncios de los que luego no se vuelve a saber nada.
Para que esta realidad se lleve a buen fin, entendemos que es fundamental un aumento del personal y sobre todo dotarnos de infraestructura a través sobre todo de carriles bici para que, por ejemplo, desde los distritos de la periferia se pueda llevar al centro de la ciudad a través de la bicicleta.
Todavía en el Palacio de Cibeles, la vicealcaldesa Begoña Villacís admite que le gustaría encabezar la candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales del próximo año. En declaraciones a Es Radio ha reconocido Villacís que la situación de su partido a nivel estatal es crítica y que no pactaron bien los gobiernos de coalición con el Partido Popular en algunas instituciones, aunque está satisfecha con el acuerdo de la capital y no le importaría repetir.
Es una opción que para mí tiene mucho peso porque a mí me apetece mucho, pero a lo mejor soy más útil en otro lado o a lo mejor los afiliados de Ciudadanos no me votan. A mí me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho ser libre, por eso prefiero ser cabeza de ratón, si me lo preguntas, que cola de león metida en cualquier otro sitio. O sea, me gusta poder decidir, tener nuestras estrategias, trabajar.
Automovilistas Europeos Asociados vuelve a pedir al Ayuntamiento de la capital soluciones para terminar con la confusión de los conductores que atraviesan el túnel subterráneo de la Plaza Elíptica para acceder a la M30 desde la carretera de Toledo. Muchos acceden sin saberlo a una zona de bajas emisiones con la correspondiente sanción. Alejandro Coloma.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, pidió al Ayuntamiento de Madrid que auditase la señalización de la zona de bajas emisiones de la Plaza Elíptica. Hoy estaba previsto que técnicos municipales hicieran ese estudio, pero finalmente lo han pospuesto a otro día.
Parece que el Ayuntamiento de Madrid quiere hacer esa revisión un poco más privada porque quizá ante la presencia de medios pues prefería algo, un acto más privado. Esa es la razón que nos han dado, no han dicho que no. Han aceptado, como la aceptaron, posponerla.
Arnaldo apunta que la señalización no está clara y que se debería de revisar para que los automovilistas tengan claro si pueden o no transitar por ese tramo.
Aquí en Plaza Elíptica lo único que dice es zona de bajas emisiones, excepto vehículos autorizados. ¿Qué ocurre? Que si un automovilista quiere saber si puede o no puede, tendría que ir al boletín oficial, coger una ordenanza que tiene 200 páginas y leérsela para saber si puede o no puede acceder.
También señala que la mayoría de los multados son personas con situación económica poco favorable.
Personas que no tienen capacidad económica para haber cambiado su coche y comprar uno que tenga etiqueta medioambiental. Si ahora resulta que por un error ya no es que no van a poder ni comer, y solamente por unas multas que yo creo que deberían revisarse.
Desde la asociación confían en tener una respuesta pronto por parte del ayuntamiento.
Pues la portavoz municipal Inmaculada Sanz ha negado ya que el consistorio se esté planteando cambiar la señalización.
Respecto al cambio de carteles informativos, no me consta que se esté estudiando en estos momentos ninguna modificación. En todo caso, ya digo, siempre abiertos a propuestas de mejora y si nos llega alguna propuesta en ese sentido, pues evidentemente la estudiaremos.
Las carreteras madrileñas se preparan para una nueva escapada. Mañana es 15 de julio, cambio de quincena y comienzo de vacaciones para muchos madrileños. Son parte de los 20 millones de desplazamientos previstos este verano en las vías de la región, que van a supervisar más de 600 agentes de tráfico de la Guardia Civil. Raquel Ruiz.
Es el primer verano de normalidad después de la pandemia y se reflejan las cifras que maneja la DGT. Solo durante el mes de julio se esperan cerca de 10 millones de desplazamientos.
Julio ya es un mes que al estar se prevé, vamos. O sea, hay 9.700.000 desplazamientos y casi 10 millones, 9.900.000, se producirán en el mes de agosto.
Hemos escuchado a la delegada del Gobierno, Mercedes González, ha comprobado esta mañana el dispositivo especial de la DGT que vigilará todos estos desplazamientos y ha pedido la colaboración de los conductores.
Llevar ropa cómoda, no conducir más de 2 horas, hacer una parada, consumir bebidas con cafeína para estar despejados y, sobre todo, mantener las medidas de velocidad y los límites de velocidad, que eso es indispensable.
Porque precisamente respetar los límites de velocidad es una de las claves para evitar los accidentes más frecuentes en autovía. Cristóbal Cremades es el jefe provincial de tráfico.
Hay muchos alcances en estas autopistas y autovías y por eso rogamos que la gente cumpla con esos límites de velocidad, con esas distancias de seguridad y, siendo prudentes y con sentido común en la carretera, disfrutaremos todos de un verano estupendo.
Porque tener ese verano estupendo está al alcance de todos nosotros.
Los accidentes de tráfico siguen siendo también una pandemia, aunque mucha gente no lo cree. vida. No nos podemos permitir el lujo de que en Madrid mueran 65 personas al año y, por supuesto, que mueran 1.004 personas al año en España y, por tanto, está en nuestra mano.
Durante la campaña de verano de la DGT se intensificarán los controles de alcohol y también de drogas.
Y les recordamos que si tienen que circular por la M40, consulten la información de la Dirección General de Tráfico porque hay cortados varios carriles a la altura del kilómetro 54, al parecer debido al vuelco de un vehículo. 2:30.
Noticias 14 horas. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Nuevas previsiones de la Unión Europea sobre la economía española. Desde Bruselas esperan que los precios en nuestro país sigan disparados todo el año, superando el 8% de inflación, y mantienen las instituciones comunitarias su horizonte de crecimiento en el 4%. Buscamos más detalles. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Las previsiones no son muy optimistas. La guerra en Ucrania, la inflación, la crisis energética son solo algunos de los elementos que tiran hacia abajo de la economía y lo seguirán haciendo los próximos meses. Para España, la Comisión ha rebajado en un 1,3% sus previsiones de crecimiento. Aún así, confía en que crezcamos un 4% gracias al desembolso de los más de 31.000 millones de euros que provienen de los fondos europeos y que se acordaron tras la pandemia de coronavirus. España crecerá, por tanto, más que la media europea, para la que se prevé un 2,7% este año. El año que viene, el crecimiento será menor en el conjunto de la Unión Europea. Crece la economía, pero también lo hace el coste de la vida. La Comisión ha elevado hasta el 8,1% la inflación este año en nuestro país, frente al 6,3% estimado en un principio. Para el año que viene se prevé que se reduzcan a la mitad los precios, eso sí, aunque estarán por encima de lo normal aún unos cuantos meses. Todos estos datos confirman que la Unión sigue siendo vulnerable debido a la crisis energética y la crisis de los alimentos provocadas por la guerra en Ucrania y que va a durar, tal y como advertían en la Comisión, más de lo esperado.
Ya tenemos la valoración del Gobierno de nuestro país. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, asegura que, pese a las cifras, la Comisión Europea sitúa a España con el crecimiento más intenso de las grandes economías de la Unión.
Que en un contexto de revisión a la baja de las previsiones de crecimiento y al alza de las previsiones de inflación, no solo a nivel europeo, también a nivel global, por parte de todos los organismos internacionales, todos coinciden en prever un crecimiento fuerte en España en 2022 y también en 2023, por encima de la media de la Unión Europea, por encima de la media de la zona euro, por encima de las grandes economías de nuestro entorno. Yo creo que este mensaje es muy importante por parte de todos los organismos internacionales.
La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, tiene hoy en su agenda un maratón de reuniones con empresas del sector energético y los agentes sociales para estudiar la estrategia a seguir ante un posible corte en el suministro de gas por parte de Rusia de cara al próximo invierno. También está previsto que en esos encuentros se aborden los nuevos impuestos que Pedro Sánchez anunció en el debate sobre el Estado de la Nación. Ángel García.
El Gobierno espera recaudar 2.000 millones de euros al año en impuestos a las energéticas y unos 1.500 millones más del de los bancos. Y según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las empresas que repercutan esos gravámenes en el precio que paguen los consumidores se arriesgan a sanciones.
Se va a prohibir la repercusión de ese gravamen al precio final que soporten los ciudadanos y, por otra parte, se le va a dotar, como hemos hecho con otra figura, a la Comisión Nacional de Mercado y de Competencia de todas las funciones para que vigile y, en su caso, aplique sanciones si alguna de las empresas se separa de la legalidad.
Desde la patronal, Miguel Garrido, presidente de CEIM, rechaza que se criminalice los beneficios empresariales.
Una
criminalización de los beneficios empresariales. Los directivos de las empresas tienen que conseguir que esas empresas sean rentables, porque de esa manera, además de contribuir vía impuestos al sostenimiento del estado de bienestar, también están cumpliendo con otras muchas necesidades y están causando enorme beneficio al conjunto de los ciudadanos.
La vicepresidenta Nadia Calviño se reunirá la próxima semana con el sector bancario para abordar el nuevo impuesto y la titular de Transición Ecológica, Teresa Rivera, lo hace hoy con las asociaciones de empresas eléctricas, gasísticas y petroleras.
Lo que se pretende es gravar la diferencia de beneficios en relación con el mismo volumen de ventas, con el mismo volumen de facturación, porque es lo que nos muestra donde ha habido beneficios extraordinarios. Por eso, el impuesto que ha diseñado Mario Draghi en Italia es interesante como fuente de inspiración. Por eso también es el referente que acaba de anunciar el gobierno belga que aplicará en su propio territorio.
La situación puede ser aún más grave si Rusia cierra el grifo del gas. Países como los Bálticos, Finlandia o Alemania tendrán que reducir a la mitad sus necesidades de gas. España, en principio, está en mejor situación por nuestra menor dependencia de Rusia. Las reservas españolas de gas están ahora mismo al 73,2%.
El gobierno se ha comprometido con el Comité Nacional del Transporte por Carretera a aprobar un nuevo paquete de ayuda similar al adoptado el pasado mes de marzo, que recordemos era de hasta 1.250 euros por camión o 500 euros por furgoneta para luchar así contra la inflación y el alza de los carburantes. Antes, el objetivo es aprobar estas ayudas mediante un real decreto antes de que acabe el mes de julio.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Congreso de los Diputados aprueba este jueves la nueva Ley de Memoria Democrática, que ha generado críticas no solo de partidos como el Popular o Vox, sino también de políticos como el expresidente del Gobierno, Felipe González, por el pacto entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Bildu. Unas horas antes de que se vote, Alberto Núñez Feijóo se ha reunido con víctimas del terrorismo. Noelia Ontoria.
Sí, y esa cita ha enmarañado el debate. Jaime Mateu, del PP, y Guillermo Díaz, de Ciudadanos, entienden que la ley supone una afrenta a las víctimas del terrorismo por estar pactada precisamente con Bildu.
¡Qué vergüenza! ¿Cómo tienen ustedes la poca vergüenza de haber pactado, señoría del Gobierno, esta ley con los herederos políticos de los asesinos etarras?
Contestaba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Extender mi agradecimiento también en los primeros años. Este gobierno siempre con todas las víctimas, con todas, arropándolas, ayudándolas y no tratando de utilizarlas.
Para el secretario socialista de Memoria, Pachi López, la reunión de Alberto Núñez Feijóo con esa veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo le ha parecido una provocación. Desde Más País, Íñigo Errejón instaba al PP a dejar de instrumentalizar a las víctimas del terrorismo.
¿No se dan cuenta de la irresponsabilidad de utilizar a las víctimas? Oiga, ¿qué tiene que ver la ley de memoria con el terrorismo de ETA? ¿Qué tiene que ver la ley de memoria con las víctimas de ETA?
No es una ley ni una discusión sobre las víctimas de ETA. Tengan la decencia, señorías de la derecha, de no instrumentalizarlas para sus intereses electorales. Esta es una ley sobre la memoria de las víctimas del golpe de Estado y de los 40 años de dictadura. Tengan ustedes la honestidad política y cívica de decir lo que piensan sobre esta ley, sin esconderse y sin instrumentalizar a otras víctimas.
Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se refería en Telemadrid a la petición de perdón que hizo ayer Bildu a través de la declaración de Ayete desde la tribuna del Congreso y les ha pedido que vayan más allá con hechos.
Exigirles la colaboración con la justicia para que se puedan resolver pues los más de 300 casos que hay todavía pendientes de esclarecer. Si realmente están con las víctimas y con el dolor de las víctimas, es una manera de mitigar las víctimas, con hechos, no con palabras.
El debate de la ley acaba de terminar en el Congreso. Finalmente, Esquerra Republicana se va a abstener en la votación porque no se deroga la ley de amnistía y creen que será difícil juzgar los delitos cometidos durante el franquismo y a partir de esta ley también hasta 1983. Por cierto, los diputados de Esquerra, Bildu, Más País y las ministras Yone Belarra e Irene Montero han abandonado el hemiciclo cuando el diputado de Vox, Francisco José Contreras, ha justificado el asesinato de Puig Antich. Vox ha prometido derogar la ley si llegan al gobierno y de momento la recurrirán al Constitucional.
A las puertas del Congreso se han concentrado asociaciones memorialistas a las que la nueva norma tampoco satisface en su totalidad.
Verdad, justicia, reparación y olvido.
El Pleno del Congreso también va a aprobar hoy definitivamente la reforma exprés del Partido Socialista para permitir al Consejo General del Poder Judicial nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, que los socialistas quieren que se produzca antes del 13 de septiembre. Carlos Lesmes, el presidente del máximo órgano de gobierno de los jueces, reclama que esa renovación del Constitucional se extienda también al Tribunal Supremo.
Solo puedo valorar positivamente el restablecimiento de las competencias en la nación, pero me parece que es claramente insuficiente el no hacerlo en relación con el Tribunal Supremo, que en este momento pues está entrando en una situación, no diré de crisis total, pero de deficiente funcionamiento, que es un perjuicio para los ciudadanos españoles, no para los jueces, sino para los ciudadanos españoles a los que sirven los jueces, ¿no?
Siguen las críticas a ese movimiento del Partido Socialista para José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Lo que está ocurriendo, dice, perjudica a la imagen de España.
Esto implica, y lamentablemente lo tengo que decir así, el manoseo indebido de una institución del Estado por un intolerable interés que otra vez vuelve a ser partidista, en perjuicio de las instituciones y en perjuicio de la credibilidad de España como un Estado de Derecho.
En el Congreso de los Diputados, antes de todo este proceso, se ha vivido la tercera jornada del debate sobre el Estado de la Nación. El Pleno se ha reanudado, por cierto, sin la presencia del Gobierno, lo que ha provocado las críticas de algunos grupos parlamentarios. Esta mañana se han debatido las 138 propuestas de resolución que han presentado los diferentes partidos y que se votarán esta tarde. Flor Carazo.
El PSOE en sus resoluciones llevan las medidas anunciadas por Pedro Sánchez, como el impuesto a la banca y a las eléctricas. Rafaela Crespín.
Nuestras resoluciones, netamente progresistas y reformadoras, van dirigidas todas ellas, sin excepción, a la protección de la clase media trabajadora en una situación como la que vivimos.
El PP ha incluido sus medidas para tratar de atajar la inflación, como la deflactación del IRPF a rentas medias y bajas. También ha pedido la ampliación del gasto militar. Sobre este punto, los socialistas han ofrecido pactar en una resolución el incremento del gasto en defensa al 2% del PIB. El popular Carlos Rojas ha asegurado que su partido tiene más sentido de Estado que la parte del Ejecutivo de Unidas Podemos.
En política de Estado, sus señorías del Grupo Socialista van a encontrar más apoyo en el Partido Popular que en sus propios socios. Así lo sabe. Porque aquí, en el Partido Popular, hay una alternativa que es responsable.
Vox busca el fortalecimiento de la unidad de España y Ciudadanos ha propuesto una auditoría del gasto público. Escuchamos a Iván Espinosa de los Monteros y a Edmundo Val.
Desde Vox hemos presentado, sí, un rechazo total, global y frontal a la dirección por la que quieren seguir conduciendo nuestro país.
Queremos una auditoría del gasto público para que ustedes también se sacrifiquen con una administración más adelgazada a la que le podamos quitar la grasa. Y no queremos hacerlo nosotros, queremos que lo haga la AIREF, que sea la AIREF la que vea dónde hay duplicidades, la que vea dónde hay puestos superfluos sin competencias, como es el caso de la vicepresidencia de Castilla y León.
Unidas Podemos ha reclamado endurecer 10 puntos el impuesto de sociedades a los grandes supermercados y financiar un cheque a las familias. Aina Vidal ha defendido los servicios públicos.
Pacto por los servicios públicos, blindar la sanidad y mejorar las condiciones de la profesión, en este caso de los sanitarios. Salud mental, salud bucodental. La salud no puede depender del poder adquisitivo ni tampoco del color de la piel. Es un derecho universal.
Aliados de la investidura como Esquerra, PNV, Bildu y BNG han presentado un texto conjunto para que se reconozca la plurinacionalidad del Estado. Otros como Compromiso Más País quieren la gratuidad de los comedores escolares y Junts ha propuesto que se acelere el acceso a los nuevos tratamientos para cáncer metastásico.
La justicia europea respalda la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, al menos el abogado general de la Unión, cuya opinión se suele tener en cuenta. Apoya al juez del Procés, a Pablo Llarena, en su reclamación de entrega del expresidente fugado, Lupe Ortiz.
Sí, para el abogado general de la Unión, un Estado miembro, en este caso Bélgica, no puede rechazar la ejecución de una euroorden alegando que el país que la emite, España, pueda tener deficiencias en su sistema judicial, que además no es el caso. Por eso en su dictamen se muestra partidario de que se atienda la petición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Esto de momento es la recomendación del abogado, que no vincula al Tribunal de Justicia Europeo. Sin embargo, su criterio suele ser atendido. En las próximas semanas podría haber ya sentencia y, si se sigue la recomendación, se allanaría sin duda el camino para que el juez Llarena vuelva a reclamar la entrega del expresidente Puigdemont y de los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. Todos ellos huyeron de España tras el procés por el que fueron condenados 13 dirigentes independentistas.
La Eurocámara, el Parlamento Europeo, va a pedir al ministro Fernando Grande-Marlaska que comparezca el próximo mes de septiembre para que dé explicaciones sobre los últimos incidentes en el intento de salto a la valla de Melilla en el que murieron decenas de migrantes. También va a estudiar la Eurocámara enviar una misión de parlamentarios tanto a la ciudad autónoma como a Marruecos, y España se prepara para rendir de nuevo homenaje a las víctimas del coronavirus. Será mañana, en un homenaje de Estado presidido por los reyes, que se celebrará en el Palacio Real. Está previsto que tomen la palabra el jefe de biotecnología de la Agencia Española del Medicamento y también la directora general de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea. Los reyes van a entregar también 4 grandes cruces a familiares de personal sanitario fallecido y realizarán una ofrenda floral en memoria de todos los que han perdido la vida luchando contra la pandemia. Don Felipe clausurará el acto con un discurso. 3:45.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Recuperamos la actualidad en la región. El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil va a reforzar la vigilancia en las vías pecuarias de la comunidad al detectar que ha aumentado el abandono de residuos, sobre todo en zonas aisladas. Entre enero y mayo, los agentes de este servicio detectaron 178 vertidos de este tipo. Mercedes Martín es portavoz de la Benemérita.
Evitar que esos productos, y muchos de ellos que son contaminantes, pues que filtren se filtre, por ejemplo, los metales pesados a los arroyos y a los ríos de la Comunidad de Madrid, pero además también indicarles a las personas que se debe de hacer una gestión adecuada de estos residuos y no abandonarlos en lugares públicos. Y en el caso de detectar el abandono de estos residuos de manera errónea, lo que se hará será proceder a la correspondiente sanción.
Los vertidos ilegales precisamente vuelven al polígono de las Nieves de Móstoles. Esta zona ya se ha limpiado varias veces, pero los restos vuelven a acumularse. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Escombros, chasis de neveras, basura, neumáticos, muebles destrozados. Así se encuentra la calle Puerto Almenara, en el polígono mostoleño Las Nieves. Los restos se acumulan en uno de los laterales y parte de la calzada. Lo denuncia Ecologistas en Acción Suroeste. Raúl Navarrete es el portavoz.
Naves en ruinas. Montañas de restos de construcción y demolición. Ante la recurrencia y la falta de medidas preventivas, Ecologistas pide la limpieza y el cierre de las parcelas para evitar nuevos vertidos.
También se han encontrado restos de amianto, con el consiguiente riesgo que esto supone. Esta calle no es la primera vez que presenta este aspecto. Hace 2 años el consistorio de Móstoles se hizo cargo de su limpieza, pero los restos regresan.
Es indignante la plaga de vertidos ilegales que sufrimos en la zona sur de Madrid. Pedimos que se limpien estos residuos en el polígono Las Nieves y que se vallen las parcelas. Pero sin una solución política y un cambio de leyes, no se solucionará el problema en la Comunidad de Madrid.
La Asociación Ecologista exige la limpieza inmediata de la zona y la adopción de medidas que impidan que estos restos se vuelvan a acumular.
Los trabajadores de limpieza viaria en San Sebastián de los Reyes han convocado una huelga indefinida que va a comenzar el 25 de agosto, 2 días antes de que comiencen las fiestas y los encierros de la localidad, para exigir al ayuntamiento que renueve los precios de la empresa y así puedan ver mejorados sus salarios, que están congelados desde 2015. Patricia Cristóbal.
Sí, la plantilla de limpieza viaria de San Sebastián de los Reyes ha convocado con apoyo unánime una huelga indefinida para el 25 de agosto, 2 días antes de las fiestas, para denunciar que llevan con el mismo convenio desde 2015 y, por tanto, con los mismos sueldos congelados y ninguna mejora en sus condiciones laborales. Confiaban en que, al haber caducado su convenio el pasado diciembre, la empresa adjudicataria Urbaser pudiera mejorar esas condiciones, pero no ha sido así porque la compañía lleva cobrando la misma cuantía por parte del ayuntamiento desde 2015 y, por tanto, dicen que no pueden subir los salarios. Tras varias concentraciones y diálogos con el consistorio, los trabajadores finalmente han decidido dar un paso más e ir a la huelga ante unas condiciones laborales que dicen no pueden mantener. Pedro Morán es el portavoz de Comisiones Obreras.
Estamos hablando de algo totalmente desfasado. Los trabajadores están ahora mismo con tablas de un convenio que se firmó hace 3, 4, 5 años.
A todo ello se suma que la empresa está especialmente reticente en esta negociación porque el ayuntamiento ya le prometió a finales de 2021 que subiría los precios que le paga por la recogida de basuras, pero no ha llegado a hacerlo, de forma que han subido los salarios y pero con dinero de su bolsillo y por tanto aseguran están perdiendo dinero.
Además no nos fiamos porque nos tiramos un año negociando el convenio de la recogida, llegamos casi a la huelga y no hicimos la huelga porque prometió una cosa a la empresa que no ha cumplido el equipo de gobierno.
Por su parte, desde el ayuntamiento aseguran que están del lado de la plantilla. De hecho, esta tarde el alcalde Narciso Romero se va a reunir con los trabajadores y aseguran que están intentando subir la partida, pero no pueden hacerlo porque hay un bloqueo administrativo en intervención.
El ayuntamiento de Getafe se opondrá al traslado del festival Mad Cool a la zona de Villaverde, cerca del límite con la localidad del sur madrileño, si esto genera molestias a los vecinos. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Así lo ha avanzado la propia alcaldesa Sara Hernández, quien ha explicado que cerca de la zona propuesta viven 31.000 vecinos y que, por tanto, no está dispuesta a que los problemas generados en Valdebebas por un festival al que han asistido en su última edición unas 310.000 personas se trasladen a este municipio del sur de Madrid.
Un festival que ha generado muchos conflictos con los vecinos de la zona. Pues no queremos que esos conflictos que han sufrido actualmente Valdebebas los traslade el Ayuntamiento de Madrid al sur y con ello afecte a Getafe, especialmente a los barrios de Getafe Norte y Los Molinos. Va a haber grandes inconvenientes en materia de movilidad, en materia de ruido. Se va a perturbar el bienestar de los vecinos y vecinas de Getafe. Por lo tanto, le hemos pedido una reunión para que nos dé detalles de cuál es su planteamiento.
Hernández advierte que de no garantizarse el bienestar de los vecinos de Getafe, el Ayuntamiento no solo no va a apoyar la propuesta, sino que además emprenderá junto a los colectivos sociales tantas acciones como sean necesarias.
Y nos hacemos eco de un nuevo llamamiento del Centro de Transfusiones. Se necesitan donaciones de sangre de manera urgente. La campaña de verano no está mejorando las reservas, que siguen por debajo del 60% de su nivel óptimo. Se necesitan especialmente aportaciones de los grupos cero negativo, cero positivo y A negativo.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motor sport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Dos y 51 minutos de la tarde, tiempo ya para el ocio de la cultura que nos traes hoy, Isabel García Regadera. Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar contando que la polifacética actriz Florinda Chico ya tiene su placa en el distrito de Arganzuela, concretamente en el edificio del Paseo de la Chopera número 3, donde la actriz tuvo su domicilio durante muchos años.
Las dolencias que yo trato no son perceptibles a simple vista y en la mayoría de los casos a mis enfermos les cuesta pudor decir la causa de su padecimiento.
Florinda Chico era de Don Benito, en Badajoz, pero se trasladó a Madrid para desarrollar su carrera como actriz después de trabajar en su tierra natal como vendedora, modista o mecanógrafa. Debutó en teatro con 21 años y desde ese momento se convirtió en un rostro conocido de la revista y la comedia. Compaginó sus trabajos en el teatro con la radio y también hizo televisión, la hemos visto en series y programas. Antes, de hecho, la escuchábamos en el mítico 1-2-3 y además, por supuesto, se convirtió en una de las protagonistas más queridas del cine español. Y hablando de cine, ya tenemos las novedades de la cartelera de esta semana. Manolo Calderón.
Entre hoy jueves día 14 y mañana viernes día 15 llegan todos los estrenos cinematográficos de la semana. Padre no hay más que 1-3, otra película familiar de Santiago Segura. Esta secuela se sitúa en la Navidad.
Esto no es una película navideña, esto es un negocio.
Todos salimos ganando.
¡Olé! Entre la vida y la muerte, película belga de Giordano Jederlini, protagonizada por Antonio de la Torre en el papel de un trabajador del metro español afincado en Bruselas. Allí presencia el suicidio de su hijo y se pone a investigar.
Hay algo que no me gusta de ese tipo. Interpol no nos deja ver su expediente. ¿Por qué la justicia le permitió cambiar de identidad? ¿Quién es ese tipo? ¿De dónde ha salido?
El Agente Invisible es una película de espionaje de los hermanos Russo, Anthony y Joe, protagonizada por Ryan Gosling como Sierra 6, Chris Evans y Billy Bob Thornton.
Todos los equipos de élite desde aquí hasta Reykjavik. Comienza la misión.
competirán por el prestigio de eliminar al desgraciado Sierra 6.
Delante de ti es una película surcoreana de Hong Sang-soo, Entre dos amaneceres, un drama turco de Salman Nakar sobre el trabajo y el empleo.
Con motivo de la Semana de la Ópera está prevista la proyección gratuita y al aire libre de Nabucco en 150 puntos de España mañana 15 de julio. Pero el epicentro de esta acción será en Madrid, en las puertas del Teatro Real, donde una gran pantalla instalada en la Plaza de Isabel II con sillas para 1.000 personas permitirá disfrutar al aire libre de esta ópera actualmente en cartel tanto mañana como también hoy a partir de las 9 de la noche. Además, este sábado el Teatro Real celebra una jornada de puertas abiertas. Entrando por la Plaza de Oriente se podrá recorrer la caja escénica, la sala principal, los palcos y los salones de la segunda planta. Y además, hasta el domingo, desde distintas plataformas del Teatro Real, se puede disfrutar de la ópera en streaming. Y más ópera durante todo el verano, pero en salas de cine. Ángela Malbone, responsable de contenidos alternativos de Cine Yelmo.
En julio y agosto, los amantes de la ópera podrán disfrutar del ciclo Met Verano en las salas de Cine Yelmo. Se trata de 4 proyecciones que son algunas de las producciones más espectaculares realizadas desde el Metropolitan Opera de Nueva York. Los títulos son Cenicienta el 19 de julio, Madama Butterfly el 26 de julio, La Bohème el 2 de agosto y Tosca el 9 de agosto.
Como lectura recomendada, José Luis Rodríguez firma una guía del barrio de las Letras, un barrio en el que han residido y trabajado desde Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Calderón, Tirso de Molina, Moratín, Larra, Béquer, Echegaray o Benavente, entre otros.
Bueno, el barrio es un barrio que conocemos todos, pues del tema de copas, del tema gastronómico, pero es un barrio que tiene una riqueza literaria, una riqueza cultural impresionante. He querido explicarlo entero, me lo he pateado muchísimo y quiero bueno, que los lectores vean todo lo que encierra este barrio tan céntrico y tan maravilloso de Madrid.
Baila, let me see you dance, baby.
El músico italiano Zucchero estará esta noche en concierto en las Noches del Botánico a partir de las 9, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, en Ciudad Universitaria. Zucchero se nutre del blues, el rock o el soul en sus composiciones. Ahora llega a Madrid con su último disco, Doc, del que interpretará los mejores temas, pero también estarán su colección de grandes éxitos.
Gracias, Isabel. De Zucchero, a resumir lo que nos deja el día de hoy con la ayuda de Luis Mínguez. Europa eleva su previsión de inflación para España este año.
Lo hace en casi 2 puntos desde su última previsión, hasta el 8,1%, aunque mantiene la de crecimiento del PIB en un 4%. La vicepresidenta económica Nadia Calviño destaca con esto último que Bruselas nos sigue otorgando el crecimiento más intenso entre las grandes economías de la Unión Europea para estos 2 años.
Todos coinciden en prever un crecimiento fuerte en España en 2022 y también en 2023, por encima de la media de la Unión Europea, por encima de la media de la zona euro, por encima de las grandes economías de nuestro entorno. Yo creo que este mensaje es muy importante.
El Congreso vota la Ley de Memoria Democrática.
Y los diputados de Unidas Podemos, Bildu y Esquerra Republicana han abandonado el pleno como señal de protesta al inicio de la intervención de Vox en el debate de dicha ley, que el Partido Popular ha anunciado que derogará cuando llegue al poder. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha lanzado a los populares estas preguntas.
¿Está en contra de condenar el franquismo? ¿Está en contra de que se homenajen a las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil y también a las víctimas de la represión franquista? ¿Está en contra de que haya personas que quieren recuperar los restos de sus seres queridos? ¿Que no puede haber algo más humanitario?
Isabel Díaz Ayuso anuncia la ampliación al 25% de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones para hermanos, tíos y sobrinos.
Ahora está en el 10%. La intención es someterlo a votación en la Asamblea de Madrid a la vuelta de las vacaciones cuando se retome el periodo de sesiones. Anuncio de la presidenta en su gira institucional hoy en Lisboa.
Por ejemplo, un sobrino que herede
100.000 euros pagará 4.400 euros menos que en aquellos lugares que este impuesto se sigue cobrando en su totalidad. Y con respecto a lo que ya se venía bonificando, se ahorrará en torno a los 2.650 euros.
Continúa sin darse por controlado el incendio de Collado Mediano.
Aunque no parece haber riesgo, se opta por seguir en este nivel por las altas temperaturas y rachas de viento previstas para la jornada de hoy en la región. Luis Serrano, Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
No podemos todavía dar el fuego por controlado, aunque hay una evolución favorable. Pero bien es cierto que las condiciones meteorológicas, las altas temperaturas y la previsión de vientos para esta tarde-noche aconseja por prudencia mantener el operativo, ahora mismo con 8 dotaciones de retén, y por lo tanto mantener la situación 1.
Seguiremos muy pendientes de cómo evolucionan esos trabajos de extinción y se lo contaremos en nuestros boletines informativos también en Madrid Directo y en El Enfoque. Ahora se quedan con todo el equipo de Madrid Trabaja y la actualidad del mercado laboral. Volvemos mañana con una nueva cita con la información a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Pasen una feliz tarde.